¿Por qué el silencio de la doctora? Que lo puede quebrar en cualquier momento, ¿no? Digamos, al margen de la anécdota, al margen de la anécdota. Y yo no te quiero contar la nota que escribí porque no tiene sentido.
Claro.
Lo que yo cuento en esa nota te lo tenía que haber contado el miércoles pasado, pero era exactamente cuando sucedían los hechos, el miércoles pasado, cuando estábamos juntos, que tuvo que ver con esa comida, que pasó, no te diría, inadvertida. Se habló de la existencia de la comida, pero fue una comida muy dura.
Pero contemos entre quiénes, porque por ahí algunos no...
Bueno, intendentes, algunos ministros, el presidente venía de, bueno, de plantear la interna democrática para el 2023, basta de candidatos a dedo, como que fue en su momento. Pero bueno, hubo una serie de episodios, discursos amables, un discurso de Guado, donde Guado, al que ya no le dicen más Guadito, ¿cierto? Desde que presentó aquella renuncia que generó aquella movida de la semana posterior a las PASO, hay una cierta inquina, simulada, elegante, no solamente con Guado, sino pero con la Cámpora. Hablemos con la Cámpora y el nuevo diagrama de poder que se armó, digamos. Hay dos de los tres grandes pilares que están jugando hoy con Alberto, que son los mini gobernadores y los camperas, en desmedro, tampoco asumido porque nada se discute muy abiertamente, de la Cámpora y, por supuesto, la doctora. La doctora, a vos te lo dije, la doctora directamente le da la última oportunidad. El gobierno de la doctora que preside Alberto Fernández ahora es el gobierno de Alberto Fernández que tiene como vicepresidente
a Cristina.
Con silencio que otorga a la doctora.
Bueno, es una diferencia sustancial.
Es una diferencia porque sí, goberna.
Pero, y ahí, para que me quede claro, el grupo soporte de Alberto Fernández son los intendentes, que vos decís los mini gobernadores, los camperas.
Los mini gobernadores, tres mini gobernadores sobre todo, al que pide Alberto incluso que se le dé un gran rodaje mediático porque él se apoya mucho en estos tres. Dos son muy previsibles, Juanchi Zabaleta y Catopodis. Y el tercero, que sorprende, por eso en la nota se lo llama el misterio de Avellaneda, es Ferraresi. Que también son tres que pide Alberto, digamos,
que se los
vigorice, que se los fortalezca mediáticamente, porque son tres partes fundamentales de un presidente que ahora tiene una mesa política, pero como novelista, que yo a veces como novelista me voy por algún camino lateral, pero quiero volver a ese miércoles cuando vos y yo hablábamos acá. Sí. Ese miércoles Guado dijo que faltaba peronismo en la provincia de Buenos Aires y en la nación. El que cerró fue el presidente, el último en hablar. Y dijo algo que me parece que no fue tomado en su justa magnitud por los analistas políticos, o no sé si no se dieron cuenta, o de pronto, como lo dije yo, ¿vos sabés qué?
Hay celo.
No, hay medios que casi no admiten tener que seguir a un medio digital, si vos querés. ¿Qué es lo que dijo Alberto? Que la doctora, con su estilo epistolar, le quitó 10 puntos al frente de todos. Es la primera vez, ya, en el acto masivo, con el pretexto del Día de la Militancia, en el que casualmente no pudo llegar Máximo Kirchner.
Sí, que llegó.
Estaba lejos. Que se esmeraba de pronto en no llegar.
Y algunos me dijeron que hizo la gran general Alay.
Ahí para prácticamente los que tengan... ni siquiera la mencionó, dijo una vez la vicepresidente. Y ahí los que todos niegan, todos te van a relativizar, porque esto pasa en el peronismo. Si vos querés más que información, hay una interpretación mía. Es una coalición que tiene sectores que confrontan, que hoy abiertamente confrontan. Hoy te puedo decir que Alberto dice: no me banco otra carta de la doctora, de Cristina, diría él. Ya está. Están en una actitud, te diría, desafiante, en algún momento casi hasta insolente, y tiene una mesa política que está caracterizada por una distancia muy crítica de la Cámpora y también de la doctora.
¿Y quién es esa mesa política, Alberto?
Bueno, esa mesa política, la mesa política que tiene Alberto hoy, Héctor Daer, anótalo, dirigentes sindicales, aunque no participen hoy en primer lugar. Daer sí está en su mesa política. ¿Cómo está Daer? ¿Cómo está el doctor Olmos? ¿Cómo está Gustavo Vélez? ¿Cómo están, sobre todo, Catopodis, Juanchi Zabaleta? Por supuesto, Vito Velo. Y el que volvió sin haberse nunca ido.
Café.
Que es Pepe Biondi. Biondi, el vocero, que el vocero está, no ocupa ningún cargo, pero está y es un puntal muy importante dentro de la mesa política de Alberto Fernández.
Ahora, con esta información que vos estás trayendo, más el diagnóstico que haces, ¿podemos decir que el vínculo de Alberto y Cristina, ahora sí?
No.
¿No está quebrado?
No, porque son los dos. Digamos, Alberto se equivocó muchísimo. Desde Vicentín para acá,
está claro,
prácticamente lo suyo fue un juego del error y de la equivocación. Pero tonto no es. Él sabe que no se puede pelear con la doctora. Y la doctora tampoco quiere mayor beligerancia en un momento donde quizás, aparte los dos, tienen ferretería para anular al otro. Porque la doctora, vos hablas con gente cercano para ese lado y te dicen, la doctora sabía que iban a perder. Y le recitaba la encuesta, que ganamos por 6 puntos. Y casi decían por lo bajo, ¿cómo rompe esta mina? La mina decía, van a perder. Y perdieron. ¿No es cierto? Ahora, lo que todos esperaban, que esperaban un acabose después de la elección, no pasó nada, porque yo te dije que no iba a pasar absolutamente nada. ¿Qué pasó?
Nada.
Hubo una interpretación, una tergiversación de lo que ocurrió, una remontada en la provincia de Buenos Aires que devolvió un poco de ánimo, una gran equivocación que es la demostración del interés tan asentado en la cuestión centralista, la goleada que te dieron en tantos países. El peronismo no es eso. El peronismo es nacional y, por supuesto, que te pelea absolutamente todos los distritos.
Ahora, decís, la doctora dice gobernar. Ahora es que...
Gobernar, arreglar con el fondo, no te quejes.
¿Pero vos ves algún gesto de gobierno?
Bueno, tiene que tomar decisiones. Y, según mi información, probablemente mala, los sindicalistas más importantes, los llamados gordos, sabes de quiénes estoy hablando, claro, no los voy a mencionar, le dijeron delante de unos pocos en la reunión discreta, en la reunión más secreta, no en la que se hizo en la Casa de Gobierno, le dijo, Alberto, necesitamos un jefe. Tenés que ser jefe. Toma decisiones. Y aunque todo lo nieguen, hay una especie de rivalidad que tiene que ver hoy con los cegetistas, los gordos de la CGT, que no quieren a la doctora ni a la Cámpora, por supuesto por algunos manejos que pudo haber tenido y por desinteligencias entre ellos, más los eviteros profesionales del padecimiento, que tienen que ver también con su propia interna con la Cámpora. Y bueno, y como evaluación, te digo, de dos tipos en contradicción y en confrontación, sí, pero que no se pueden divorciar ni separar, como también pasa en Juntos, esta división interna, es como que la receta es debilitar sin destruir. Es decir, te debilito, te quito, si vos querés, influencias, pero no te destruyo.
Ahora digo, yo se lo planteaba a Mario Negri, y etcétera, etcétera.
Pues Negri tiene más problemas también.
Pues sí, en la interna que tiene.
Todos tienen interna. Hoy la Argentina es eso. Si queda un argentino solo en la tierra, se pasa por una sierra, ¿viste? O por esa cosa de los carniceros que te tiran. Todo se divide. Todo se divide por dos en política hoy.
Sí, a mí lo que me impacta de esa interna y de todo eso es la inacción en los temas centrales. En materia económica.
Bueno, eso
hoy Ayerdi protagonizó una pelea.
Eso es lo que tenés que resolver. Tenés que gobernar.
Y bueno, claro.
Sin excusas. Ponete a gobernar.
Pero eso no era Mansur.
Bueno, no. Mansur ejecuta, construye poder y Mansur fue muy importante en diagramar todo este peronismo. Y que lo puso, que lo encuadró y que tenía que ver con la recuperación, si vos querés, de noviembre en septiembre. Hay otro sector, otro pilar, que es elegantemente prescindente, que son los gobernadores. Y en este momento el problema que tiene que tener la doctora es que la quieran debilitar más. Es decir, que le quieran tajear un poco más el tema de los senadores y generarle otro bloque que puede votar en conjunto y demás, pero separado. Y la doctora es inteligente, que sabe de poder, sabe que este es un momento donde tenés la adversidad en plenitud, es un momento ideal, claro, para el silencio. Es una cuestión estratégica y de espera.
¿Y qué es la cochería del peronismo a la que vos
estás? La cochería es... Bueno, cochería es una manera... Es casi una interpretación muy de los peronistas. Esto viene... El origen es de Néstor Kirchner. Que ni los kirchneristas deben saberlo. Cuando también los sindicalistas, en aquel momento junto con Dualde, estaban con el traslado del cadáver de Perón a otro lugar, a la quinta que iba y demás, y hablaban permanentemente del mausoleo. Kirchner, con un sentido del humor muy peronista, los llamaba el grupo mausoleo. ¿Entendés? De ahí grupo mausoleo, a un tipo de peronismo que... La doctora quiso cambiar, la doctora quiso apostar por un recambio generacional y le fue mal. La doctora, es una mujer que debe tener una egolatría bastante importante, tiene que asumir que le fue mal. Que los muchachos de la Cámpora, que hoy quieren debilitarlos tanto, yo creo que no va a ser posible debilitarlos, pero tampoco tuvieron, y entre ellos... Aunque no se lo digan, porque todo esto es muy cínico. Y yo el problema que tengo es que hablo con todos. Como hablo con todos, es muy difícil relativizarme y yo jamás te voy a decir, este me dijo esto, este me dice el otro. ¿Qué es lo que dicen los tipos? Que creo que hasta llegó a molestar. Decían, estos pibes de la Cámpora no están en condiciones de ganar en una sociedad de fomento. Eso en una reunión se armó, reunión de comunicadores... discutieron y demás. ¿Qué es lo que dicen ahora? ¿Dónde le fue bien? Le fue muy bien en Quilmes, pero lo llenamos de cemento, digamos. Hay una desconsideración hacia el otro. Del mismo modo que desde la Cámpora o la doctora puede decir, te dijimos que ibas a perder, que estaba, que gobernabas mal, que te equivocabas. ¿Entendés? Claro. Por eso te digo, hay una debilitamiento del otro sin llegar a la destrucción.
Ahora, una
y
cosa,
tienen que seguir juntos.
Una cosa que haya interna, y ahora quiero ver un poco enfrente, que es lo que hay, que está pasando en Juntos, Juntos por el Cambio, o Cambiemos, como cuernos.
Hay un episodio que casi nadie le dio importancia y que me parece que es fundamental, mucho más que las discusiones entre Patricia Bullrich o lo que fue la ofensiva sobre Ritondo para ver si lo ponían a Milman.
Sí.
Lo que hoy puede modificar un poco algunos valores es el ingreso de Jorge Macri al Ministerio de Gobierno del Artificio del Maxiquiosco.
De la Ciudad de Buenos Aires. Ahí hay dos opciones. O se viene para acá, cruza finalmente la General Paz a hacer política en la Ciudad de Buenos Aires, otro Macri más, o se está dando el changüí para no quedar comprendido por la ley de impedimento de la reelección para volverse a Vicente López.
Que en cualquier momento tal vez se puede cambiar. Hoy, algunos pensaban que en esa reunión que te habló Rosario iba a hablarse del tema,
no,
y hoy, como había muchos intendentes, del tema no se habla. De estas cosas no se habla con tanta gente. Por eso me llama la atención que Alberto Fernández haya sido tan duro delante de 40 personas.
Con la doctora.
Con la doctora, lo cual me hace pensar que lo dijo simplemente para pasar el mensaje a la doctora. Que la cosa cambia y no estamos dispuestos a... no se te ocurra escribir una carta. Yo no sé cómo lo tomará la doctora. Me parece que va a continuar, si vos querés, con su silencio. Pienso que me parece que es un silencio que la puede llegar a beneficiar.
Pero en el medio, digo, está la gestión de gobierno.
La gestión de gobierno se tendría que encargar. Alberto Fernández tendría que hacer sus avances con la cuestión del Fondo Monetario, ¿sí? Y por supuesto que de las cuestiones, casi te diría de gestión diaria, hoy se encarga directamente Mansur.
¿Alguno que, que ordene? Digo, ¿qué te pareció que obviamente merece lo de Bielsa, ex canciller, un hombre que no puede estar no prevenido, diciendo lo que dijo de Kast, del candidato chileno?
Yo escuché todo lo que dijeron todos. Todo lo reprochable fue que hiciera el reportaje con su compadre Rosarino.
Con Reinaldo.
También, que es, también es su amigo. Yo fui embajador y fui embajador político. El embajador político, aparte de hacer lo mismo que hace el embajador de carrera, tiene también un valor agregado distinto, que es su conocimiento de la política, su poder político o su capacidad intelectual. Nadie puede decirme a mí que Bielsa no tiene capacidad intelectual.
Sobrada.
Y que lo que dijo Bielsa de pronto es atinado. Lo único, no tenía que haberlo dicho. Pero es nada más. No voy a pedir el fusilamiento de Bielsa. Lo que hizo Braden, eso sí fue intromisión.
Está bien.
Lo de Braden fue una intromisión verdadera. Lo de él fue una opinión sobre algo que todos conocían.
No, pero,
digamos, aparte de que yo le tenga mucho respeto, pero, y Jorge, afecto a Bielsa.
Me pasa igual y me comprende las generales de la ley Rosarina. Probablemente no conozco...
Yo no por Rosarino, sino por intelectual. Sí. Yo lo,
como poca gente.
Claro.
Digamos, como María Eugenia, su hermana, es una mujer deslumbrante.
Yo no me atrevería nunca a decir hay que echarlo por eso. No,
pero digo, mete una gamba importante. El canciller tiene que salir a corregirla. No importa lo que sea, yo lo que te digo es...
Sale el, Pelletti, sale dice Blanco, el izquierdista, sale Boric. ¿Por qué sale Boric? Todos creen que...
El candidato de la izquierda.
¿Por qué sale Boric? ¿Sabe por qué sale Boric? Porque la declaración de Bielsa termina favoreciéndolo a Katz. Al decir eso,
sí,
al tener un argentino con entidad en contra, por
Chile,
supuesto...
Chile no se solidariza.
Acá algo pasa.
Está bien.
Es lo que yo le reprocho que lo haya dicho.
Pero yo digo esto. Bielsa dice blanco, Cafiero negro. Feletti dice blanco, Culfas dice negro.
Bueno, eso no hay una línea.
Pero digo, ¿quién gobierna? Digo, no, ¿pero Mansur no venía a organizar esto?
No, la política ya exterior ya le sobrepasa. Política exterior es el presidente. Como decía Perón, se lo dijo al que quiso declarar persona no grata Pinochet en la Argentina, un concejal, Perón le dijo.
Sí, me acuerdo.
Le dijo, defensa y relaciones exteriores me ocupo yo. Ustedes, alumbrado, barrido y limpieza. ¿No es cierto? Eso se lo dijo a Unamuno en su momento, a Miguel de Unamuno. Pero bueno, ahí cuando no hay una línea, aparecen, si vos querés, los cuentapropistas o los librepensadores. Eso sí, te digo, eso es un error de la política. Pero ya el presidente arrancó así. Cuando el presidente arranca con Puebla, ya se mete él en la injerencia, que también el tema de la injerencia es para tomarlo también con tenedor para pescado, porque se trabajó mucho en los derechos humanos y en los organismos internacionales. Y ahí te puedo decir que lo tuve que hacer yo en UNESCO por el derecho a la injerencia. Y todo lo que tiene que ver con los derechos humanos es tu obligación como país.
¿Cede la denuncia, o sea, la temática de derechos humanos hace ceder el principio de la no injerencia? Está recontraprobado. Ahora digo, vos que tenés buena información con los intendentes, los minigobernadores, ¿qué ves en los próximos meses de lo que está pasando socialmente con la inflación, con la seguridad y con el caldo de lo que es el mes de diciembre?
Mira, creo que va a ser una paulatina mediocridad. Todos creen que esto que no va a pasar y esto va a pasar porque el fondo quiere arreglar también. Y cuando vos tenés un proyecto económico que saben que vos funcionás, el tema de la deuda es relativo, porque los tipos están para prestarte. La deuda, el problema de la deuda es cuando vos ya sos directamente un indigente, no podés pagar, nadie te va. Pero si Argentina, con las posibilidades que tiene, con lo que es tu provincia, con lo que es Córdoba, con las explotaciones que puede haber, con lo que es todavía Vaca Muerta, toda la inexplotación de la Argentina por impericia, por carencia total de idoneidad, por pelearnos por tonterías, iba a decir una palabra peor y vos sabés que yo trato de cuidarme en mi lenguaje. El problema es que tenés que presentar algo, te tienen que creer en algo. No es que la culpa la tiene, que tiene que saberla. La doctora le dijo, hacé, arreglá. Tenés que arreglar. Presenta algo y arreglá. ¿O vos te crees que el fondo van a venir porque si no podés pagar los 19 mil palos? El fondo es el acreedor preferido.
Claro.
Ojalá todo aquel que debiera guita le debiera al fondo monetario.
Ahora digo, el albertismo, si es que existe, dice, el problema que tenemos es que Cristina no termina de decir públicamente que quiere un acuerdo y esto hace
bueno,
que...
Bueno, el problema, si dicen eso, el problema es quién lo crea eso, de que, quién crea en eso. Yo no te voy a dar la solución. Me parece que acá tiene que haber una tregua y un entendimiento y yo no quiero repetirme, esto sí lo hablamos. En esto no tiene que tener ningún reparo en comprometerse Larreta, Macri, Manes, porque mira que a lo mejor sos vos el que va a agarrar
esto,
¿entendés? Y a vos también te conviene que se haga ese arreglo y que Argentina pueda más o menos encarrilarse. Argentina no es, Pará, no es un país que está en la indigencia y que es lo peor que hay. Me parece que ahí hay toda una subestimación muy grande que tiene el argentino sobre sí mismo, ¿no? Y sobre sus posibilidades.
En este internismo eterno y permanente, ¿y Macri?
Mira, Macri también espera. Macri en esto tiene mucho que ver, tiene muchos puntos en contacto con la doctora. Macri hoy está, lo ponen todo el día en el escenario los adversarios, así como van a cometer el error, si son gobierno en el 2023, de otra vez ponerla a la doctora. Macri hoy tiene el problema, Macri hoy es Rodríguez Larreta, que lo prefiere el establecimiento. El establecimiento prefiere a Rodríguez Larreta. Quizás Macri tiene un poco más de hinchada entre las señoras indignadas de mi barrio y toda la gente que hasta sentimentalmente... Pero él tiene un problema con el establecimiento. Todavía no resolvió ese problema.
Claro.
Pese a un apoyo mediático que puede llegar a tener, tiene que trabajar esa tecla, la tecla de los capitalistas que creyeron en él, que le pusieron a él y se sienten defraudados y desencantados.
¿Te luce como una información que hay que darle alguna vuelta a lo que pasó en Clarín con el atentado de las bombas Molotov? ¿Pensás que se trata... ¿Tenés información?
No tengo información, no sé. Yo, por supuesto, pese a la distancia que tengo con gente del grupo, yo me repudié el hecho. Por supuesto, eso fue un intento de atemorización. Pero no tengo información. Sería, digamos, también me parece que hubo una interpretación muy apresurada para vincularlo directamente con gente del gobierno. Que yo, sinceramente, no creo que nadie del gobierno que pueda llegar a tener el porcentaje más bajo de sensatez pueda llegar a hacer alguna cosa.
No, yo creo que no. Me preocupa que no sea una expresión de enajenados que sienten que hay un sustrato de violencia verbal.
De este tema, como del tema Bielsa, hay que tratarlo en serio. Los periodistas tienen que asumir la importancia que tienen. Los periodistas tienen que asumir y los medios tienen que asumir que a veces son mucho más importantes que los políticos. Cuando los políticos lo que más quieren es estar en el lugar de los periodistas y cerca de los medios que se manejan. Esto de decir, creen que la culpa es de los medios. Nadie piensa que la culpa es de los medios. Lo que sí, los medios tienen que asumir el poder que tienen. No estamos hablando de, qué sé yo, de cuestiones ideales. Hoy, por supuesto que Mañeto es un hombre de poder. Nombre de poder, y si hay algo que la doctora hubiera querido, es una cumbre sentarse con Mañeto. Y según mi información, probablemente mala, lo intentaron. Y no creo que sea posible. Pueden llegar a unas segundas líneas, terceras líneas. Todas las cosas que se dicen, digamos, lo que yo no quiero es caer en el lugar común. Todos creen, ay, tipo, van a decir que tenemos la culpa los periodistas. Yo no sé si tenemos la culpa los periodistas. Esto no es así. De pronto, no podés tomar la reacción emocional equivocada de un tipo que no entiende de medios y que después te pueden decir una barbaridad, a tomar conciencia del valor que tienen los medios, del valor y del poder concreto y real que tienen los medios de comunicación. Si no entendemos esto, es muy difícil hablar de política en Argentina.
Todo lo leen en el portal más interesante de la política argentina, que es jorgeasisdigital.com, y lo escuchan el miércoles que viene en este programa.
Mi amigo Rosarino, un gusto.
Un gusto verte.